Yo creo que lo fundamental es que uno realmente sea honesto con lo que hace, ¿sabe? Intenta romper los esquemas de pensamiento de lo que hay que hacer, lo que esto es lo moderno, esto es lo guay, esto es lo que se lleva, esto, y intente de verdad ver cómo él puede plasmar un sentimiento profundo y convertirse en un canal. Pasa con los actores también. Los actores hay muchas veces que dicen, algo me pasa, que es cuando yo puedo transmitir. Limpio mi corazón para que eso salga, ¿no?
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanías de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Hablaremos hoy del modo de trabajar de un referente de la joyería en España, de su pensamiento y de su entender sobre la artesanía. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En este episodio tendremos una conversación cuyo objetivo es, cuando invitamos a un artesano, hablar alrededor del presente y futuro de la artesanía. Quizás este presente y futuro están más cerca del modo de trabajar del artesano de lo que imaginamos, y por eso tener a profesionales que nos ayudan a dar luces sobre la posible magia o no de la artesanía nos interesa mucho. Para introduciros en la que va a ser esta conversación, decir que estas experiencias mágicas son a las que se refiere Ferran Adrià cuando habla en 2006, en su Manifiesto de 23 Mandamientos, de que la cocina es un lenguaje que puede expresar sensaciones. Pero fue Noriaki Kano, profesor emérito de la Universidad de Tokio, uno de los primeros autores que impulsó un modelo de estudio, en 1984, que analizaba la relación entre el producto y la satisfacción del cliente. Este modelo viene a decirnos que, con el tiempo, tener en cuenta las emociones que se provocan en los usuarios a la hora de desarrollar innovaciones se convierte en una necesidad básica para las empresas. En definitiva, vino a aclarar al mundo cosas que posteriormente han dado lugar a la economía de las experiencias, tal y como la definen los economistas Payne and Gilmore en 1998, o de una forma más popular, al efecto wow. También puede dar lugar a que hablemos en ese contexto de un sistema que permitió en los años 80 llegar a una artesanía de la que Guy Bonsieb nos dice en 1992 era de pequeñas series con precios correspondientes al mercado del arte. El lema era que el diseño debía ser en primer lugar divertido, fun, y no es casualidad que entre el design for fun y el design for yuppies existían paralelos. No se pagaba por un diseño, sino por un estilo de vida mediatizado por trofeos de diseño. A finales de los 90, Scott, desde la perspectiva de la economía creativa, nos hará referencia a estas actividades, como la producción neoartesanal o las industrias de productos culturales desde una visión cognitivo-cultural de producción y trabajo, y cómo éstas se asientan de manera preeminente en las grandes ciudades. De una forma u otra, hablar de emociones y experiencias, de lo que supuso el paradigma de cambio en los 80 por parte de los que fueron protagonistas de aquello, y de un formato de taller y comercio artesano urbano, global y local, son temas que hoy, creo, pondremos sobre la mesa. No quiero hacer más introducción a este tema, pues nos interesa desarrollar algunas de estas ideas y posiblemente alguna más, de cómo la artesanía, a partir de las tradiciones, ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas situaciones contemporáneas. Si queremos encontrar respuestas sobre esto, vamos a presentaros brevemente a Vicente Gracia. Vicente es hijo de joyero y descendiente de artesanos vinculados a la forja, la ebanistería y la costura. Estudió en la Escuela Massana de Barcelona, donde llegó a recibir enseñanzas de artistas consagrados como Miró o Tàpies. Y es donde entró en contacto con la cultura de la movida de los 90, que se vivía en 5 de las principales ciudades españolas. En Madrid formará parte de Espacio 12, creado por Manuel Carrera, por donde pasan diseñadores como Joaquín Verao, Chus Burés, Oriol Bohigas, Chelo Sastre, Lucía Dominguín, Ana Saura o Paloma Picasso, entre otros. En 1986 recibe el Premio Nacional de Joyería por su trabajo vanguardista, que se llegó a reconocer como la poesía urbana de los 80. Siempre vinculado a Valencia, por el taller familiar, en 1992 abre su conocida tienda-estudio de la calle de la Paz, escaparate permanente de su trabajo. Aparte de sus diseños, participa en innumerables iniciativas culturales, de las cuales citaría Honeymoon, la boda de la Estatua de la Libertad de Nueva York y la Estatua de Colón de Barcelona, en 1992, con anillos diseñados por Chus Bures, o la dirección artística de la colección Legend de Lladró, entre el 1998 y 2005, con porcelana biscuit, oro y piedras preciosas, que según los almacenes Harrods, eran dignas de los príncipes del Renacimiento. Entre otros eventos, participa también en el 35 aniversario de la muñeca Barbie, la de Mattel, que lucirá sus pendientes y pulseras. Consigue el apoyo de las sucesivas directoras de Vogue Internacional y de Vogue Gioiello, y es invitado a exponer en Milán, Porto Cervo y Londres, y en 2005 es seleccionado por John Sawlich para formar parte de Art Jewel y expone anualmente en las subastas internacionales de Christie's. Sus creaciones se han vendido en Barneys, en Octium, el proyecto artístico La Familia Real Kuwaití y en Neiman Marcus. En 2010 se incorpora a Kitten Sensuality en la exposición de Tom Parker Bowles en el exclusivo hotel Burj Al Arab de Dubái, y Juliette Weir de la Rochefoucauld le incluye entre los diseñadores de joyas del siglo XXI como poeta y contador de historias. En 2013 expone en el Meadows Museum de Dallas, acompañando a la exposición Sorolla en América con joyas de inspiración mediterránea. Y en 2014 recibe el Premio Nacional de Artesanía en reconocimiento por esta intensa trayectoria. Durante estos últimos 10 años ha participado de forma significativa en el proyecto La Ruta de la Seda, iniciativa de la UNESCO impulsada por Anec Tevia y José María Chiquillo, y su trabajo constantemente es seleccionado en diferentes publicaciones entre los mejores orfebres y joyeros del mundo. También ha impartido charlas en diferentes lugares mostrando su arte, como en la Universidad de Xi'an, donde es nombrado decano honorífico por la Escuela de Diseño. Como veis, cuesta sintetizar una vida tan intensa y seguro que alguna iniciativa más de su trayectoria puede que salga en la conversación. Pues muchas gracias por estar aquí, Vicente. Para nosotros es un lujo que compartas tus pensamientos en nuestro podcast y gracias por estos 40 minutos y algo más que dedicaremos a hablar sobre todo de artesanía y más teniendo la experiencia que tienes como joyero. Bienvenido.
Muchísimas gracias y nada, me siento muy halagado de verdad de poder estar aquí y compartir lo que salga, ¿no?
Muy bien, pues empezamos la conversación con Vicente Gracia e iniciamos nuestro podcast de artesanía. La conversación que vamos a mantener seguro que será motivo de reflexión para nuestros escuchantes, tanto para artesanos como aquellos que ven en la artesanía un modelo de innovación o de referencia y nos siguen. Lo primero, Vicente, para que nos puedas poner un poquito en contexto, aunque sea a grandes pinceladas y nuestros oyentes puedan saber un poquito más de ti, ¿me puedes decir cómo te introduces en el mundo de la joyería, en la artesanía, gracias a tu familia? ¿Y cómo influye esto en tu vida?
Bueno, yo le tengo que agradecer mucho a mi padre, porque él fue mi referente, ¿no? En el sentido de tener un taller de joyería, que aunque él no le daba mucha importancia al taller, porque en aquel momento el taller cumplía lo que tenía que hacerse. Entonces, él subía muy pocas veces al taller. Es más, exigía al taller lo que tenía que hacer y el taller cumplía con su trabajo. Incluso tenía dos talleres, uno más en Barcelona con Carlos Ramón de Barcelona, que tuvo una gran trayectoria porque hacía incluso las dagas de los príncipes árabes y tal. Entonces, sin darme ni cuenta, pues siendo un chiquillo, a mí lo que de verdad me gustaba era el taller, ¿no? Porque era el fuego, es muy atractivo para un chaval, un chiquillo, ¿no? Que está viendo piedras de colores, fuego. Y entonces, a mí eso ya me atrapó. Y sin darme ni cuenta, pues la familia de mi madre es una familia de Ruzafa de toda la vida. Entonces, bueno, en Navidad había que echar un cable, pues ahí estábamos en el mostrador atendiendo, llevando paquetes, en fin. Vivíamos esto como un negocio familiar que había que echar un cable y hubo un momento en el que sí que yo le pedí a mi padre que me di cuenta, a raíz de que conocí a una persona que en Londres estaba vinculado con el National Crafts Council y tal, que se estaban haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la joyería, y yo me di cuenta que estaba todo por hacer, ¿no? Que realmente nosotros éramos hijos de los 80, tenía mucha relación con los hermanos de Mariscal, con una tiendecita que se llama El Señor del Caballito, y entonces veía que, evidentemente, la joyería que hacía mi padre o que no tenía nada que conectar con lo que pasaba en la calle en aquel momento. Entonces, eso fue un poco el inicio de pensar que... De hecho, yo me acuerdo que yo le dije a mi padre, quiero estudiar diseño. Y dice, ¿y qué? ¿Eso qué es? Porque no eran palabras que se... el dibujante, del taller este, que es porque todo taller siempre tenía un dibujante, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto pues, en el año 79, que yo empecé un poco a decir lo que... pues no existía. Luego pasamos de eso a diseñas o trabajas, ¿no? Pero ese previo no... Y era la única escuela que había en España con cierto prestigio, era la Escuela Massana, que tenía cierto prestigio, no, tenía muchísimo prestigio. Lo que pasa es que era una escuela municipal que encima era muy barata y lo que era muy difícil entrar, porque yo me acuerdo que... Escuela Massana, dándole a mi padre la brasa con la Escuela Massana, y luego cuando me dice, ¿y qué vale esa escuela? Y le digo lo que vale, y dice, pues yo qué porquería de escuela. Cuesta menos que un parvulario. Y digo, no, es que lo difícil es entrar. Y así fue un poco como...
Fenomenal. Oye, el mundo de las joyas, la moda, el diseño. En una publicación de 2020 de la revista dedicada al lujo, Beyond Magazine, que te considera uno de los 13 mejores maestros orfebres del mundo, he leído que tu gran desafío siempre es convertir una pieza inspirada en la tradición en mayúscula en una joya contemporánea. Uh-huh. En tu taller familiar ya tuviste desde niño, como me estabas comentando, contacto con la forma de trabajar los materiales. Cuando empezaste en ese Madrid luego posmoderno, te fuiste a Barcelona, a Madrid, llegaste a emplear materiales como el cobre de los cables, transmisores... Y eso lo mezclabas con el oro y la plata.
Sí.
Hoy en día esas influencias, que ya hablaremos también, orientales, mediterráneas, que identifican tu trabajo, las desarrollas de forma muy fina. Mezclas el oro blanco, los brillantes, las turquesas, etcétera, entre otros materiales. ¿Qué representan estos elementos, estos materiales para ti? ¿Es más que un modo? Cuéntanos un poco más de esa conexión con el mundo de los materiales desde cuando lo seleccionas hasta que lo contemplas transformado en esas piezas de autor que haces.
Me hace mucha gracia porque me recuerda una época en la que, pues bueno, yo gané el premio nacional que creó Tierno Galván en el 86 y entonces, bueno, pues de golpe y porrazo, pues conocí a todo el grupo de Madrid que en aquel momento, pues sobre todo Chus Burés, Joaquín Verao también, aunque Joaquín Verao lo conocía de aquí de Valencia, pues tenía mucha relación aquí con Juan Andrés Mompó y con Mercho Mompó, y yo tenía mucha amistad con Mercho Mompó, y bueno, y entonces Chus Burés hacía las joyas comprando cosas en las ferreterías y luego enganchándolas de cualquier manera y tal, pero tenía muchísima gracia. Claro, yo venía con joyas hechas en un taller de alta joyería, aunque fueran trozos de transmisores de radio, porque yo cuando decidí hacer mis propias joyas, le dije a mi padre que si podía usar su taller, pero con un artesano que pagara yo. Entonces ese artesano era un crack, se llamaba Chimet, valenciano de estos, con la carterita, bigotet, perfecte, top perfecte, ¿no? Y entonces, claro, yo llegaba ahí a los sitios de la movida y tal y cual, pero las hélices de mis pendientes, por ejemplo, se ponían en marcha si ibas con la moto, porque estaban perfectamente hechos, ¿no? Entonces, claro, era un contraste que, por ejemplo, Ana Saura, la verdad es que tuve muchísima suerte de encontrar ese grupo de Madrid, porque eran todos unos fenómenos, ¿no? Ana Saura, que era la hija de Antonio Saura, el pintor, ella vivía en Cuenca, pero al final les acababa yo haciendo las joyas a ellos, ¿no? Uh-huh. Porque eran buenos diseñadores, pero los talleres no estaban preparados para entender ese trabajo así como así, ¿no? Entonces, al final, yo traje muchísima producción de todos ellos aquí,
o sea,
a Valencia.
Te convertiste en una especie de intermediario.
Claro,
entre el diseño,
porque yo conocía
producción.
Muy bien todos los talleres que había aquí en Valencia. Uh-huh. Me acuerdo que había un taller que era La Fargue, que estaba justo en la plaza donde estaban los tres tristes tigres, ¿eh? Uh-huh. Y ahí llevé a Ana Saura, que encima era un bellezón de chica, ¿sí? Uh-huh. Su tía, Geraldine Chaplin, porque claro, en aquel momento Carlos Saura estaba casado con Geraldine Chaplin, ¿no? Uh-huh. Entonces, su tía Geraldine nos dijo, sois unos fenómenos todos, os voy a llevar a París, a la Embajada de España, y vamos a hacer ahí una convocatoria. Pasaban ese tipo de cosas, porque es que encima, además, es que era así. Oye, que viene Paloma Picasso, que os quiere conocer, que vamos a comer unos huevos a Lucio. Pues vamos. Y llegó aquí Paloma Picasso, nos contó todas sus experiencias, toda su historia, nos animó a que fuéramos. Luego Manolo Carreras, que era el gran magnánimo de todo, pues todo lo pagaba, todo. O sea, nos consiguió un espacio, por eso se llama Espacio 12, uh-huh. porque nos consiguió a los 12 un espacio en la Feria de Madrid permanente. Entonces nosotros teníamos un espacio ahí donde teníamos todos los contactos y ya por si fuera poco, encima Carmen Albors montó su tienda de joyería aquí en Valencia y luego fue ministra de Cultura, con lo cual aún continuamos con esta floreta en el cul, que dicen en Ruzafa, y tuvimos mucha suerte. O Lucía Dominguín, por ejemplo, su padre, Luis Miguel, le regaló un lingote de oro. Y dice, toma, ¿te vas a dedicar a la joyería? Pues toma, tu padre, torero, te da un lingote de oro. Y claro, me viene con el lingote y digo, ¿qué hago con esto? Y digo, joder, pues joyas, ¿qué vas a hacer? Entonces lo pusimos en contacto con otro taller que estaba en Mallorca. Y este taller resulta que era el de Paco Calatayud. Y Paco Calatayud acabó siendo la mano derecha de Diandra, la que estaba casada con Kirk Douglas. Y que estaban justamente mirando comprar una finca en Mallorca y estaban la finca de los Douglas, pero es que al lado estaba la de, o sea, de Tim Robbins y Susan Sarandon.
Ah, ¿no? Sí.
Y de pronto nos vemos con todo ese grupo, con las joyas, con esto, con lo demás allá, y es que era un poco todo así.
Bueno, como veis, Vicente, es testigo de un momento histórico importante, los 80, y en ese ámbito, digamos, de las relaciones culturales, la relación de la movida
sí.
y todo lo que sucedía en Madrid y sus sí, alrededores, exacto, pues también sí, era una sí, cosa sí, importante. Sí. A mí me gustaría que la conversación también empiece a girar un poquito sobre la perspectiva del presente y del futuro de la artesanía, igual que hemos hecho con contertulios antes que tú. Pero creo que era conveniente conocer un poquito esta trayectoria que nos estás contando y tu trabajo para que quien nos oiga y conozca mejor a Vicente García, por si no lo conocía ya, pues ya empieza a saber cuál es su trayectoria. Hemos hablado de tus orígenes y hay un momento de la historia, de tu trayectoria profesional, que creo que es sobre 2007, que está ligada a una importante marca de lujo, en concreto la casa de subastas Christie's. Conoces al director del departamento de joyería, David Warren.
Sí.
Y tus joyas también las llevan importantes clientas. Van desde reinas hasta actrices, que ya hemos mencionado alguna. Esto creo que ha sido un importante trampolín en tu trayectoria. Y por hablar del mercado del lujo, al que podría estar asociado precisamente esta tipología de producto, quería preguntarte si crees que ese contexto del lujo va a venir a solucionar muchas de las necesidades de la artesanía desde tu perspectiva. Hay muchas declaraciones en este sentido en los últimos años. Y yo lo que quería preguntarte es, ¿hay otras artesanías con otros mercados donde el artesano se pueda sentir cómodo, más allá del lujo?
Pienso que Europa, y creo que en ese sentido lo están haciendo muy bien, ha creado la Fundación Michelangelo, ha creado también una serie de institutos con los que lo que intentan es proteger mucho al artesano y presentarnos en otros mercados que tienen un verdadero respeto por lo que se hace en Europa, coger y organizarlo, cuidarlo y tenerlo bien presentado. En ese sentido, puedo decirte que, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en la Universidad de Siam y yo me he quedado sorprendido de salir ahí a explicar sufismo y taoísmo a través de la ruta de la seda en joyería, que es un tema que supuestamente interesa, pero a un grupo más reducido de gente, de tener 3.500 alumnos ahí puestos como si fuera, vamos, Mick Jagger, te lo digo. Entonces me doy cuenta que realmente el artesano europeo tiene que intercambiar entre nosotros mucho de nuestro conocimiento y presentar un Made in Europe realmente potente. Ese creo que es el camino, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros, los de sur de Europa y sobre todo los españoles, tenemos que sumar nuestro legado, andalusí y sefardí, porque a mí me ha abierto las puertas de muchos sitios. Y eso, aparte de que culturalmente es necesario, como decía Juan Goiti, eso no se puede entender lo español sin entender lo árabe. Entonces, hay que potenciar ese estímulo creativo porque es muy bueno. Quizás, te diría, de los mejores del mundo.
Vamos a hablar también sobre artesanía contemporánea, la que se conoce como neoartesanía, o sobre una artesanía no tradicional en la que empiezan a intervenir otro tipo de profesionales,
sí,
que no provienen de la tradición o del oficio. Antes hemos hablado un poquito de esa labor de intermediación que decías con diseñadores y con artesanos, pero es verdad que cada vez más pues tenemos arquitectos, tenemos diseñadores, emprendedores, también creadores de marca,
sí,
que experimentan con otras técnicas, con otros materiales, que ven en la artesanía un modelo de negocio. Uh-huh. ¿Qué piensas de todo esto? Porque la visión de la artesanía, ¿tú crees que la tienen que construir solo los artesanos o tenemos que aprender a hacerlo en colaboración con otros profesionales?
Esto es un tema muy delicado. Uh-huh. Yo te diría que, como pasa también en el ámbito del arte contemporáneo, no todo vale. Uh-huh. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la joyería es un alarde técnico. Y tú, si chafas un bote de Coca-Cola y lo presentas, pues como un ejercicio de diseño en la escuela, vale. Pero no se le puede considerar un hecho artístico. El otro día hablábamos de los grafiteros, ¿eh? Uh-huh. O de muchos ejemplos de un hecho artístico que no lo es tanto según dónde lo presentes. Creo que se ha abusado mucho del ejercicio de la experimentación. Y entre otras cosas porque muchos de los profesores no tienen ni idea de lo que es el trabajo de un taller. Entonces salen muy poco preparados, salen muy verdes y que en el taller al final tienes que acabar enseñándole el ABC porque encima vienen con unas influencias impresionantes. Yo recuerdo que una de las que vino de prácticas, me viene y me dice, ¿dónde me pongo a diseñar? Y entonces le dije, mira, coge la escoba y barre el taller, que es como empezaban todos los aprendices, y se enfadó y se fue. Luego llamé a la escuela y digo, no me mandes, por favor, más de este tipo, porque vamos a perder el tiempo. Entonces, yo he visto a los aprendices en la época de mi padre, que cogían, barrían el taller, se ponían sin rechistar al lado de un artesano, solo a mirar y sin más opción que cuando llegue el maestro les diga algo. ¿Qué pasa? Que muchos que vienen con esa idea de que son artistas, porque es que encima les inflan el ego. No es lo mismo hacer un collar hecho con hojas de cartón y tal, que meterte a hacer una galería para incrustar piedras preciosas soldado con fuego. Entonces, creo que como ejercicios de diseño está muy bien, pero realmente en el caso de la joyería hay una técnica, un alarde técnico, algo que por lo menos si lo desconoces, que sepas que existe. Porque en un centímetro cuadrado hay que meter el trabajo de un grabador, de un cincelador, de un esmaltador, de un engastador y encima que quede bonito, ¿sabes? Claro. Por lo tanto, todo eso en un ejercicio de diseño que coges una caja de cerillas, la quemas y luego pones una cerilla dentro y dices que es la esencia de la iluminación, me parece bien como ejercicio de la escuela, pero no los va a ayudar mucho en lo que es el desarrollo profesional, porque encima además la gente de otros sitios está muy preparada. La gente, por ejemplo, de la Universidad de Shaanxi en China, no solo es que conocen lo que es las antiguas técnicas de la caligrafía, las antiguas técnicas de cómo se hace la cerámica tradicional, cómo se conoce la esencia de muchos de los trabajos ancestrales que tienen una tradición enorme. Aquí a la tradición no se la ha respetado. Los pendientes de Valencia y tal lo consideran de hortera o gente que no tiene ni puta idea, ni idea del diseño, ni tal, ni cual, porque no es lo guay, porque no es esto y tal, ni cual. Y no se dan cuenta que ese trabajo está entroncado con la joyería tradicional de Rajastán desde el siglo XVIII, que es el único sitio de España donde esa tradición se mantiene viva gracias a las fallas, que es otra fiesta de horteras, según muchos de los modernos. Entonces, yo he sido moderno. En los 80 éramos los más modernos. Pero justamente como nos éramos modernos de verdad, es decir, no estábamos repitiendo patrones de pensamiento, ni estamos experimentando. Muchos de nosotros hemos acabado cerca de la mística, porque nos hemos probado de verdad. Entonces, lo que decía Buñuel, que luego, según Maracalabús, me corrigió, y esa frase es de Eugenio d'Ors, decía que todo lo que no es tradición es plagio. Uh-huh. Esa frase yo la he pensado muchas veces, y te voy a decir lo que yo interpreto de esa frase. Yo creo que cuando dice, que lo decía mucho Buñuel, y el surrealismo es una manera de trascender al mundo, fue un gran movimiento en ese sentido que muchos lo asocian, incluso hay un libro maravilloso de Adonis sobre el sufismo y surrealismo. Decía, todo lo que no es tradición es plagio. Si el arte intenta explicar una parte importante de lo que es esa tradición, que es las preguntas clásicas desde la historia de la humanidad, de quiénes somos, a dónde vamos. Como decían los 80, ¿y qué planes tenemos?
¿No? Una pregunta también buena.
El arte lo he intentado explicar de un modo trascendente. Pero vamos a ver. Eso es una tradición. Y si esa tradición tú la tienes ahora, en el momento que vivimos, es que tú esa pregunta te la hagas de verdad. No intentando imitar lo que hicieron los surrealistas o lo que hizo Francis Picabias estampando un coche contra una pared, porque si lo haces ahora es que te van a tomar por tontolaba. ¿Qué haces estampando un hispano-suiza contra la pared y decir que es un hecho artístico? Esto es lo que ha pasado. Mucha de la gente repite estos esquemas pensando que hace arte y que es superartista y que es cuando no está entroncando ni siquiera con la gran tradición. ¿Qué es lo que intenta explicar esa historia? Volver a pintar como hizo el action painting no tiene sentido. Eso ya se hizo. Estás plagiando. Entonces, entrar dentro de la tradición, que eso es lo que realmente, por ejemplo, ese gran grupo que se creó en España con Buñuel, Dalí, García Lorca. Y García Lorca te decía que la fiesta más culta del mundo es el toreo. Y echaba los huevos suficientes para decir algo así y en contra de lo que pensara todo el grupo de los modernos, ¿no?
Bueno, y ahora yendo un poco a la nueva joyería. Tú formas parte de una generación de joyeros, pues que van desde José Marín, Guillermo Martorell, Enric Mayoral, Luz Camino, Jaime Moreno, Ernest Maresma, entre otros, ¿no? Sí. Que están haciendo en estos momentos una joya de autor, o estáis haciendo una joya de autor española, con un trabajo que yo creo que está reconocido internacionalmente. También hay una joyería más contemporánea, de manos de creadores jóvenes, que están irrumpiendo con mayor o menor éxito, buscando un mercado, pues a lo mejor más modesto, o este mercado de autor, y buscan en la artesanía un hueco donde trabajar y desarrollarse profesionalmente. La artesanía es una profesión que tú lo sabes bien, en algunos casos pues bastante sacrificada o muy sacrificada, pero que está llena de pasiones y de satisfacciones, ¿no? A los más jóvenes, que muchos de ellos pues escuchan este podcast, que se están formando o están arrancando en su vida profesional en estos momentos y que de alguna forma trabajan o quieren trabajar alrededor de la artesanía, ¿qué les dirías? Y también te preguntaría, ¿cómo ves a los jóvenes diseñadores, en concreto a los que están trabajando ya profesionalmente alrededor de la joyería?
Mira, esta pregunta la hemos tenido que responder en muchas ocasiones porque pues hemos estado muchas veces invitados en foros donde esta pregunta es una de las principales, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es que uno realmente sea honesto con lo que hace, ¿sabe? Intenta romper los esquemas de pensamiento de lo que hay que hacer, lo que esto es lo moderno, esto es lo guay, esto es lo que se lleva, esto, y intente de verdad ver cómo él puede plasmar un sentimiento profundo y convertirse en un canal. Pasa con los actores también. Los actores hay muchas veces que dicen, algo me pasa, que es cuando yo puedo transmitir y me convierto en, limpio mi corazón para que eso salga, ¿no? Entonces, no hay explicación a eso. Conseguir que eso sea verdad para ti, si es verdad para ti, tú lo vas a transmitir. Entonces, cada uno tiene que buscar su verdad de verdad, no hacer lo que considera que es lo último, lo guay, lo que se lleva, esto, no. Intentar de verdad transmitir algo que le va a hacer crecer como persona, porque encima además esa es una formación que existe y que ha existido siempre. Mira, por ejemplo, la jerarquía en un taller, no hay duda de esa jerarquía. La jerarquía es que el maestro es el que mejor lo sabe hacer. O sea, no es como otras jerarquías que de pronto hemos ganado las elecciones y ala, tú fuera, ahora los pongo. No, es el que mejor lo sabe hacer. Y normalmente el que mejor lo sabe hacer es también el que tiene más cualidades como persona. ¿Por qué? Porque tiene más paciencia, es el que ha visto muchas veces los errores, es más condescendiente, puede incluso tener más cariño porque eso lo ha pasado, o sabe que nadie nace enseñado, no se le ha templado el carácter porque, por otro lado, sabe que es el que de verdad puede enseñar o puede mostrar o puede ayudar. Entonces, lo que ocurre es que todo se convierte en una cosa más de verdad. Lo que le aconsejo al que de verdad intente ser sincero consigo mismo y buscar su verdad. Si la consigue acercarse, transmitirá. Y transmitirá de un modo verdadero, ¿eh? Y esto es un poco lo que yo le diría a la gente joven. Y también, otra cosa que también me gusta mucho decir, es que los sueños se cumplen. Hay que perseverar y si la intención es correcta, la providencia te va a ayudar.
Muy interesante esto de la honestidad y que los sueños se cumplan, ¿no?
Sí.
Otro terreno al que quería llevar, quizás la conversación cambie un poco, vamos a darle un giro, es el relacionado con el mundo del negocio, ¿eh? O de los negocios. Tú decías en una entrevista que te leí que eres comercial por entrenamiento, ¿eh? Que no estabas preparado para ello. La artesanía tiene quizás una asignatura pendiente a la hora de dar saltos cualitativos, cuantitativos, y más cuando los mercados cada vez pues, son más globales y la tecnología puede jugar mucho a nuestro favor.
Sí.
Pues Vicente, tú tienes un taller en el que hay, pues, no sé, 12, 13, 14, no sé los que seáis en estos momentos en el equipo, dos hijos que se incorporaron en el negocio, o sea que hay un relevo generacional.
Sí.
Pero también hubo un momento que supone algo importante de tu vida, ¿no? No sé si hacia más o menos 2014 aparece Juana Roch, que es la hija de Juan Roch, y se convierte en socia de una firma que llamáis Vicente Gracia International Art Jewelry. Y esto pues supone no solo hablar de creación, de diseño, de técnica, materiales, sino que empezáis a hablar de organizaros, de estrategia, sí, de marketing, de red comercial. ¿Hasta qué punto esto ha permitido a la empresa crecer y adaptarse a los nuevos mercados que os iban apareciendo?
Mira, te puedo decir que que estábamos en los dos extremos más lejanos que puedas imaginar, ¿no? Juana venía de la hiperorganización y tal y cual, y nosotros estábamos justo en el otro extremo. Entonces, recuerdo anécdotas que eran buenísimas, buenísimas. Mira, por ejemplo, te voy a decir, llega Juana uno de los primeros días y me dice, vamos a ver, Vicente, ¿cuántos centímetros de cinta crees que necesitamos para cada paquete? Y digo, Juana, si como mucho hacemos uno o dos paquetes al día. Sí. ¿Qué más da que cojamos 19 o 18 centímetros de cinta y tal? Todos los rots tienen mucho humor, ¿eh? Entonces, por el humor conseguíamos acercar mucho las posturas de las cosas. Igual que también recuerdo un día que viene y me dice, oye, Vicente, que es que me estoy dando cuenta que esto es de verdad. Y una miro y digo, fíjate que pensabas que era esto, un marketing o algo que es de verdad. O luego venía y me decía, a ver, Vicente, ¿has estado más de media hora con una cliente? Y digo, Juana, lo que aquí no podemos ponerse un taxímetro. Y luego, poco a poco, dice, no es que la gente viene aquí a buscar una experiencia, viene... Entonces, nos fuimos acercando una persona que es súper válida, porque Juana, para mí, es una de las personas mejor preparadas para... Están muy bien educadas las cuatro hermanas, y para mí ha sido un privilegio poder trabajar con Juana, con todas las cosas que nos pasaron y con todas las circunstancias, unas mejores, otras peores. Ella llegó con 29 años, recursos ilimitados. Fuimos a intentar montar una tienda en Nueva York. Luego, cuando llegó el momento, hablamos con David Warren, jefe de Christie's, y menos mal que dije, mira, Juana, vamos a hablar con David Warren y encima te lo presento. Vamos a Londres y así que él nos aconseje. Entonces llegamos allí, Juana y él conectaron enseguida, ¿no? Y David Warren, cuando le cuento que habíamos mirado una tienda en Madison Avenue en Nueva York, dice, ¿pero qué dice? Tú ni de Valencia ni te muevas. Dicen, tú no sabes, para nosotros los anglosajones, que seas el raro, el difícil de encontrar, el que hay que ir a Valencia. Dice, eso no tiene precio. Dice, ni se te ocurra montar tienda en Nueva York. Os lo desaconsejo totalmente. Y de nuevo Juana me dijo, ostras, pues nada, pues a Valencia. Y fue así, o sea que sí que luego nos movimos mucho, fuimos a Dallas, estuvimos en Nueva York también. Bueno, ya vendíamos nosotros en Barney, hicimos ahí un transshow, tal, no sé qué, pero la experiencia con Juana en ese sentido nos aplicó muchísimo orden, pero nosotros le aplicamos también muchísimo de el sentido común que tiene romper los esquemas de pensamiento de los Men in Black que venían a la tienda y que les rompíamos y los esquemas de pensamiento. De hecho, lo de ser comerciante... Juana me dijo, dice, te voy a decir una cosa.
Sí, por entrenamiento.
Me dijo, para mí eres el mejor vendedor que he visto en mi vida, me dijo. Y yo le dije, digo, pues Juana, ¿sabes qué te digo? Yo soy vendedor por entrenamiento, porque no me va para nada. O sea, es una cosa, así como mi padre era un gran comerciante, yo admiraba mucho el ingenio, la gracia, lo que es discutir, los precios, a mí todo eso me aburre muchísimo. De hecho, ni siquiera en los escandallos, si puedo me los salto y tal y cual, pero luego sí por entrenamiento. Me acuerdo que llegó una vez Juan Roig, o vino una entrevista de Telva que nos hizo muy importante y tal y cual, y entonces le digo, yo soy un defensor del comercio en el sentido de que yo te doy algo a ti y tú me das algo a mí, quedamos como amigos y probablemente hasta nos vamos a hacer amigos. Tú estás contento y yo también. El business, yo te arranco un brazo y si te ha dolido, pues ya te apañarás y tal y cual. Y entonces, claro, se lo solté a Juan Roig y cuando me ve por ahí dice, ¿y business? ¿Cómo va el business? Porque no lo entendía al principio, ¿no? Mira, la lonja de Valencia tiene escrita en la parte de arriba todo un legado en latín donde explica que a través del comercio, si tú eres noble, si eres honrado, puedes llegar a la vida eterna. Lo que viene a decir es que a través del comercio se puede llegar a un desarrollo del ser humano muy grande, que eso entronca con lo que hablábamos antes de la tradición sufí, de la tradición de los mercaderes. Tú imagínate que en la ruta de la seda, tú, por ejemplo, mandabas a una persona que podría ser tu hijo a Samarcanda, ¿sabes? Y que luego volviera. Entonces, la persona que tenía que tener el trato ahí en Samarcanda, pues tenía que ser como parte de tu familia. Tenía que existir un vínculo muy fuerte, muy muy familiar, muy muy para poder establecer ese tipo de comercio, ¿no? El gran éxito de la Ruta de la Seda es que las caravanas siempre eran sagradas. el emir que no sabía cuidar una caravana era el que más desprestigio podía tener, una de las cosas que más los desprestigiaban. Incluso en las cruzadas, los cruzados respetaban las caravanas, cobraban una tasa, pero nunca las tocaron. Además, entre otras cosas, el profeta Muhammad era comerciante de caravanas, con lo cual el comercio siempre se ha tenido en el mundo islámico como algo sagrado. Tú no podías contradecir ese tipo de cosas. Entonces, la providencia sí que no te va a echar ningún cable.
Yo quería también comentar, ahora que estás hablando de la ruta de la seda, y has hablado de la importancia comercial, aunque muchas veces entra en un cierto conflicto con el ser creativo.
Bueno, esas peleas siempre existen, ¿eh?
Siempre existen. O sea,
contabilidad y creatividad, esto...
Concilian difícilmente, ¿no?
Hay que hacer un esfuerzo para que eso sea así. Cuando se logra un equilibrio, es lo mejor. Claro. Equilibrar las cosas siempre es la mejor fórmula.
Bueno, así hay que trabajarlo, ¿no? Otro aspecto que destaca de tu trayectoria es la internacionalización de tu trabajo. Tus piezas han llegado, he leído hasta la mujer de Larry Page, que es el fundador de Google, uh-huh. Al fallecido Michael Jackson, uh-huh. A actores como Daniel Craig, actrices como Andy McDowell o Daryl Hannah, a Ted Turner, que es el dueño de la CNN, y hasta la Aga Khan, entre otros. A mí me resulta espectacular que lo hayas conseguido esto desde Valencia, como estabas hablando de David Warren cuando te decía que quédate ahí, y hayas puesto a la artesanía española en el foco de esta manera, ¿no? Nos gustaría que nos comentaras si ese salto te lo encontraste o fue algo que estuvo preparado estratégicamente. ¿Y qué recomendarías a aquellos artesanos que puedan escucharnos a la hora de dar ese salto, buscando entrar en otros países?
Bueno, yo te puedo decir que cada una de estas personas fueron una historia diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de Michael Jackson, pues resulta que en aquel momento estábamos haciendo la colección Leyen con Yadro, que estaba hecha de oro, plata, piedras preciosas, porcelana, biscuit. Entonces, Juan Villadro, que era el presidente de la compañía, me dijo, dice, tenemos que ir a ver a Michael Jackson, ahora que viene a Zaragoza, porque él nos ha encargado hacer una pieza para We Are the World, uh-huh, y vamos a presentarle algo y tal y cual. Y entonces me dijo, mira, a él le gusta mucho el número 7, vamos a hacerle un regalo, una joya, uh-huh, que simbolice toda esa idea. Entonces hicimos un árbol de la vida de oro con 7 ramas, y cada una de esas 7 ramas colgaba una piedra preciosa que tenía un significado. Luego la base estaba hecha de un ónix, que era la piedra que antiguamente recoge las energías negativas y las transmuta. Hicimos una caja que nos la hizo Juan García el Coheter, una de las personas más brillantes de los creativos valencianos, muy conocido dentro del mundo del diseño porque les ha trabajado a todos para hacer los prototipos. Y entonces fuimos con eso y claro, Michael Jackson cuando se lo dimos nos dijo, mira, ¿sabes lo que os digo? Que os quedáis aquí en la habitación conmigo. Y estuvimos durante un día y medio en la planta del hotel, que es vacía, porque esa planta donde estaba Michael Jackson, y entonces tuvimos la ocasión de pasar un día y medio con él, que además estaba tan contento y tan encantado con la explicación que le dimos, que le impactó tanto, que realmente se abrió mucho con nosotros, contó muchas cosas. Luego, ahí estaba Pino Salioco, que era el productor de Michael Jackson, que a su vez era el productor de Joaquín Cortés, y entonces los puso a bailar juntos. En la habitación había unos espejos porque quería que se filmara un vídeo con ellos dos bailando, que son los dos pequeñitos, ¿eh? Porque Michael Jackson está muy bien formado, como le pasa a Joaquín Cortés, son muy bien proporcionados, pero son pequeños. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, también a la mujer del de Google, a ella le gusta ir trapera, 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 que no hay quien la que conozca por la calle, pero cuando la invitan a los sitios le gusta llevar un anillaco como la falla en un campanar. Entonces, esa era nuestra especialidad. Hicimos una falla en un campanar que le encantó. Y bueno, esto lo conseguimos también a través de Carmen Busquets, que en aquel momento tenía Couture Lab en Londres.
Vale.
Entonces ella conocía a todo el mundo y para ella, pues bueno, nosotros éramos muy originales y te contaba mucho con nosotros para ese tipo de cosas.
O sea, que al final, Vicente, lo importante es, has hablado antes de la honestidad, ahora hablas de la originalidad de tus piezas. Eso es muy importante porque al final el mercado te lleva a que te reconozcan y puedas entrar en esas... No te lleva a lo mejor a esos niveles, digamos, de clientas o clientes, pero sí que al menos que...
Mira, nosotros siempre hemos ido a nuestra bola. Quiero decir que no hemos seguido ninguna tendencia ni... A nosotros a veces nos dicen, ¿sois modernos, sois clásicos, sois barrocos, sois minimalistas? Y digo, pues no tengo ni idea. Somos lo que somos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todas esas etiquetas son etiquetas que no nos las podemos poner, simplemente. No es que... Recuerdo una vez, esa anécdota es muy buena... Artur Rosenthal es el gran crack de la joyería de autor. Él es un tío que juega mucho con esa idea. Nadie sabe quién es, no existen fotos. Su tienda está en la Place Vendôme, pero no se sabe cómo puedes entrar ahí. No puedes entrar si no vas de la mano de alguien, tal cual. Pero es un tío que has puesto en el Metropolitan de Nueva York, en el Victoria and Albert de Londres, y eso. Está considerado el Faberier de los tiempos actuales. Entonces, Christie's hizo una cena en Ginebra para la presentación de las subastas de Art Jewel. O sea, Christie's lo que quería era promocionar la joyería contemporánea y que estuviera también en los catálogos, no solo se vendieran las piezas antiguas, sino que se vendía joyería contemporánea, pero había que avalarla de algún modo. Es decir, que tú eres bueno... Pero y vales esto, porque lo que hace Christie's es poner precio a todo. Eso es un poco el gran valor de esta compañía, ¿no? Que es decir, vale, yo tengo un Lucas Craner, pero no sé lo que vale, ¿no? Christie's te dice, mira, vale esto. Y va a salir en la subasta, tal. Pues bueno, nos eligieron unos... La elección de eso también da para otra charla, pero bueno, nosotros estuvimos en el momento indicado, en el sitio indicado en Londres, y pasó. Entonces fuimos a esa cena en Ginebra. Y entonces en esa cena estaba John Suglides y David Warren, que eran los que inventaron todo el movimiento del Art Jewel, o sea, de la joya de autor, y estaba Artur Rosenthal también, pero nadie sabía quién era. Entonces nos viene John Suglides y nos dice, mira, es que Artur os quiere conocer. Ya con Sergio Carrión, colaborador mío en aquel momento, que me ayudó con todo esto, estuvo trabajando conmigo 15 años, y cuando... Dice, vale, si accedéis, que imagino que sí, lo único es que no podéis decir quién es y nada, si os quedáis aquí, pues yo lo traigo. Entonces viene Artur Rosenthal, un personaje muy gracioso. Es así gordete, muy parisino, con sus pañuelos y tal. Tiene ese punto gay salado, pero muy refinado, muy parisino, pero muy guasón. Y entonces nos dice, ¿sabes por qué os quiero conocer? Y digo, no. Digo, porque sois los únicos que vais a vuestra ola y no me copiáis. Porque es verdad que a Artur Rosenthal lo copia casi todo el mundo. Porque es un tío que de verdad rompió muchos esquemas y bueno, es muy bueno. Pero nosotros no tenemos nada que ver con él. Entonces dijo, y estoy encantado de estar con vosotros y nada, nos estuvimos tomando ahí... La copa, tal, no sé cuándo. Nos hicimos buenos amigos, la verdad. Luego nos sentamos en una mesa de la cena donde estaban muchos de los dealers de algunos de Nueva York, conocido y tal. Y entonces decía, es que todo el mundo copia a Artur Rosenthal. Y entonces sale John Chubley y dice, perdona, menos estos señores, que estos no tienen nada que ver.
Qué bueno, qué bueno. Oye, estamos terminando ya la conversación, que tiene muchísimos puntos de interés y seguro que se nos va a quedar un montón de cosas en el tintero.
Sí.
Pero quería hacerte una última pregunta. Y es que yo veo que también hay un Vicente preocupado por las cosas, por lo que pasa en el mundo. Y la cuestión social forma parte de tu vida en este momento. Has comentado cosas sobre la trascendentalidad y creo que eso son cuestiones, la providencia, etcétera, que son cuestiones también interesantes. Cada vez conozco más casos, en cuanto profundice un poquito en el trabajo de algunos artesanos, que estáis preocupados por la sostenibilidad, estáis preocupados por las personas más desfavorecidas o por colectivos artesanos de países vulnerables. Y creo que también hay que hablar de esto. Quizás a lo mejor en un próximo podcast abordemos este tema. Conozco alguna de tus acciones a favor de iniciativas como Shine On Collective, que has colaborado con UNICEF, junto a otros diseñadores del Reino Unido, de Estados Unidos, también de España. Ahora sé que te has convertido en embajador en España de una iniciativa sobre cultura de paz impulsada por la ONG internacional AISA. ¿De dónde nace ese impulso para colaborar y qué representa para ti participar en proyectos sociales de esta envergadura? ¿Crees que la artesanía es un buen vehículo transmisor de valores que van más allá de lo profesional y se convierten en compromiso personal?
Sí, sí. Yo creo que es así. Como te decía, si realmente la artesanía y el artesano piensa en un trabajo que le ayude a ser mejor artesano, seguramente será mejor persona. Y también es muy probable que también tenga la ocasión de poder corresponder a ese don que le da la providencia y ayudar en la medida que se van presentando las ocasiones, ¿no? En este caso, pues he tenido la gran suerte de, por parte de una autoridad mundial, espiritual, como es el Seyben Túnez, que está detrás de esta organización, pues pensó que yo podía ayudar siendo embajador de la cultura de paz y de la convivencia interreligiosa e incluso con desarrollar las escuelas de paz, porque pienso que es muy importante recuperar esos valores que están tan desdibujados y que son los valores universales, que al fin y al cabo también están en manos del comercio y de los artesanos, porque nos salimos un poco de las prácticas seriadas, de la deshumanización del trabajo, y volvemos otra vez a las prácticas que han hecho prosperar al ser humano, ¿no? Entonces, pienso que sí que van muy ligadas, ¿no? El hecho de que muchos artesanos jóvenes, contemporáneos, intenten a través de sus manos y de su trabajo expresarse como seres humanos, está también vinculado a recuperar unos valores, a recuperar unas tradiciones. Y creo que este es un programa estupendo en el que yo me voy a involucrar a tope y que vamos a ir presentando. Y además, fíjate, es que yo creo que Valencia, el propio Seyben Túnez, las veces que ha venido, ha visto que es un lugar perfecto para esto, porque es un lugar donde las grandes tradiciones han estado aquí, ha sido un lugar que ha tenido en su historia una convivencia en un momento glorioso de la humanidad, como fue el periodo que se dio aquí de la Al-Ándalus, donde la cultura, sobre todo más mística entre sufíes, cabalistas, templarios, intercambió tanto conocimiento que es un lugar que los que de verdad saben que eso fue así piensan que este es un lugar perfecto para eso, y es verdad. Este es un lugar muy amable, muy de convivencia, no es un lugar conflictivo, no es un lugar donde haya habido guerras, donde es un lugar donde se vive bien, donde la riqueza está bien repartida, donde los campos están bien cultivados, es un lugar donde se favorece la vida, ¿no? Y es un sitio perfecto para que esto lo podamos transmitir y lo vamos a hacer.
Pues hemos llegado casi al final. Terminamos este encuentro con Vicente y querría acabar este podcast parafraseando a Walter Benjamin, que en 1936 decía que la autenticidad de las cosas es la esencia de todo lo que es transmisible desde su origen, se extiende mientras dura y quedan como testimonio las historias que se experimentan. Creo que el trabajo de Vicente Gracia y de muchos artesanos como él hablan de la importancia de lo auténtico. Hemos hablado hoy también de lo trascendental, un valor que creo que es también muy propio de la artesanía. Roberta Bernabei, en una conversación que mantiene con la joyera Esther Birkman, dice en 2011, «Las joyas influyen en nuestros gestos, en nuestra forma de movernos. Pueden cambiar nuestra silueta y nuestro comportamiento. Complementar a uno mismo con un objeto, con una pieza de joyería, provoca un cambio de actitud, induce a un conocimiento de sí mismo y exige una relación más íntima con el cuerpo». En la conversación con Vicente, aunque indirectamente hemos sacado a relucir también esto, yo creo que quien sabe apreciar una joya, cualquier diseño, especialmente si el resultado es realizado a través de la mano de un artesano, puede hablar de una experiencia única, íntima y muy, muy satisfactoria. Para cerrar este episodio, pues hay que decir también que la distribución en joyería y relojería en España a nivel minorista, ha alcanzado los 1.600 millones de euros en 2022, o sea, un 7% más que el año anterior según los datos del Observatorio Sectorial DBK, por lo que la estadística indica que este sector goza de muy buena salud y que tenemos artesanía para rato. Terminando, sabéis que desde la Cátedra de Artesanía de la UPV tratamos que distintos profesionales como Vicente nos ayuden a entender mejor el presente y el futuro de la artesanía para que artesanos y talleres puedan ser más competitivos y poder poner el foco en mejorar sus productos, servicios, procesos y pensar en sus mercados. Agradecemos a nuestro convidado de hoy habernos acercado al interesante mundo de la joyería de autor y sobre todo por tu experiencia, Vicente, en el tema que hoy nos ha ocupado. Gracias por tu conocimiento y por poner en valor de esta manera a la artesanía.
Nada, pues muchísimas gracias. Contar conmigo para lo que necesitéis. Hay mucho de lo que hablar.
Pues muchas gracias, Vicente, por tus palabras. Queremos dar también las gracias a todas las personas que desde el taller, el estudio o desde casa pues nos estáis escuchando. Este podcast de artesanía vendrá nuevamente con diferentes capítulos y entrevistas con aquellos que trabajan e impulsan retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, con Rafa Armero por un lado, llevando la edición, y a UPV Radio, que desde la universidad nos permite grabar en estudio este programa con nuestros convidados. También dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Recordar que podéis seguir la actualidad de la artesanía y de la cátedra en nuestra web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y en los perfiles que tenemos de Facebook y Twitter. Nada más en este episodio. Saludos a todos los artesanos y amantes de la artesanía que nos seguís. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.